Y en esta mañana están ustedes ante el notario eterno. Para no decir notario público, en esta mañana todos ustedes y yo también estamos ante un notario. Y el notario va a abrir las escrituras. Lo único que sabemos es lo siguiente, que somos herederos. Y ahorita estamos todos, imagínense, en la puerta de la notaría, ¿no? Brincando de gusto, ya, por favor, hable, señor notario, ya díganos cuánto es a cada quien. Y cuando el notario abre las escrituras, lee un testamento y nos dice, bueno, su padre ha muerto. Y quiero que ustedes estén enterados de que les ha dejado un testamento. Y en este testamento hay solo una cláusula, o sea, una condición para que ustedes participen de esta herencia. Y en esta mañana yo quiero leerles a ustedes el testamento. Quiero mostrarles a ustedes la herencia que nos dejó el Señor Jesucristo cuando Él murió y nos dejó en el Nuevo Testamento las cosas que vamos a heredar. Porque dice la Biblia que si somos hijos, somos, ¿qué cosa? Herederos. Ahora bien, para que ustedes participen de esta herencia, hay una cláusula de la cual voy a hablar el próximo domingo, pero antes vamos a leer lo que dice Romanos 8, 17, que fue donde nos quedamos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, aquí está la cláusula, aquí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué esta cláusula? ¿Por qué esta condición? ¿Qué no? Hay dos preguntas que vamos a contestar rápidamente. La primera, ¿qué no el simple hecho de ser hijos nos da el derecho de participar de la herencia? ¿Por qué no dice herederos con Dios y que no haya condiciones? Simplemente ya creí en Cristo, etcétera, etcétera. Muy bien. Te voy a decir por qué hay condiciones. Dios sabe los que son sus hijos. Pero hay una cosa importante, que el corazón es muy engañoso y el corazón es perverso, más que todas las cosas. Entonces Dios nos deja en esta cláusula de su herencia, de su testamento, y nos dice que si nosotros realmente somos hijos, escúchenme muy bien, vas a estar dispuesto a padecer con Cristo. Vas a estar dispuesto a sufrir con Él y vas a aguantar la persecución, las burlas de tus amigos, las burlas de tu familia, la burla de tus compañeros, etcétera, etcétera, porque esta es la única condición para que reciba la herencia. Si tú te dices ahorita cristiano, gracias Padre por la herencia, y pasan 5 años y viene en el 80, en el 91 el Señor Jesucristo, en el 91 tú vas a voltear los ojos y lo vas a ver y le vas a decir, Señor, Señor, gracias a Dios te he estado esperando. Y en ese momento se voltea Él y te dice, te vas a ir derechito al infierno. ¿Te imaginas, como dicen los jóvenes, qué sacada de onda? ¿Se imaginan ustedes nada más encontrarse a Cristo y que le digas, Señor, Señor, y caes de rodillas, bañado en lágrimas, y le ve las manos agujeradas en sus, los clavos en sus manos, y ve su costado todavía herido, dice la Biblia, que lo vamos a ver con heridas, y que en ese momento le diga, Señor, y que Él te diga, ¿te vas al infierno? Quiero que sepan que esto va a suceder. Y dice la Biblia que cuando Él venga, miles de cristianos, entre comillas, pseudo cristianos, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hablé lenguas y tuve muchos milagros y dones. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Entonces, el hablar lenguas, el tener dones de sanidad, el tener dones espirituales, el decirle Señor, Señor, el venir al domingo, el ir el miércoles a la reunión de oración, no nos hace cristianos. Realmente, cuando alguien se identifica con Jesucristo, se identifica en sus sufrimientos, o sea, el cristiano sufrió por él, no por tus deudores, ni por los que les pediste prestado. Sufriste con él, y cuando sufriste con él, es la prueba más grande de que tú eres realmente heredero. Vamos pues a tener nuestro estudio en esta mañana y vamos a ver a continuación que en primer lugar la Biblia nos muestra en el versículo 8:17 que si somos hijos, o sea, automáticamente, ¿verdad? Cuando yo adopto un hijo, ya sea que sea de mi esposa y mío o adoptado, tiene mi herencia. Dice la Biblia que somos herederos, herederos de Dios. Y también se usa la palabra coherederos, que significa heredar juntamente con Cristo. Vean en primer lugar, en esta mañana, que la herencia, la calidad de heredero, se deriva de nuestra calidad de hijos de Dios. Nunca dice la Biblia que los ángeles van a heredar, ni que los serafines, ni que los querubines. Las únicas criaturas que Dios menciona como herederos. ¿Se imaginan ustedes herederos? A ver, ¿quién es el hombre más rico del mundo ahorita? ¿Quién es? Bueno, acaba de morir Howard Hughes, luego tenemos a Paul Getty, el rey del estaño en Sudamérica. Ahorita se calcula que los Rockefeller tienen las fortunas más grandes del mundo. Bueno, pues ese hombre tiene coches y aviones jet y tiene, bueno, miles de cosas, casas en Palm Springs. Bueno, ustedes imagínense lo siguiente, que ese hombre no tiene un granito de arena comparado con las riquezas que tiene nuestro Padre Celestial. Y todo el mundo dice, bueno, pero vamos a disfrutar todo hasta que estemos... Vamos a disfrutar todo hasta que lleguemos al cielo. Pero quiero decirles en esta mañana que en primer lugar, para poder disfrutar la herencia, necesitamos la primera condición. Vean Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Qué cantaré la traen los niños allá atrás? ¡Qué barbaridad! Festival de Oti infantil. Efesios 1 del 15 al 18. Vamos a ver en primer lugar que es bien triste la historia del muchacho que ahorró todo su dinero para subirse en un barco en un transatlántico por el mar Caribe. Y durante todo el viaje, mientras servía la hora de la comida, el muchacho se asomaba por la ventana y veía cómo todos desayunaban unos pavotes y caviar y piernas de puerco y dulces ricos de mango, de durazno, etcétera, etcétera. Y el capitán desde su cabina de mando en el barco lo observaba. Y cada vez que servían la comida el muchacho, ahí estaba viendo los manjares tan ricos que tenía el barco. Y nada más se le caía la baba al muchacho y decía, no, o ahorré solamente para el pasaje. Bueno, pues después de 15 días de pasaje, pobre muchacho se estaba muriendo ya de inanición. Y llega el barco a su puerto y entonces el capitán le pregunta al muchacho y le dice, oiga, durante estos 15 días lo he estado observando que cuando servía la comida se asomaba usted nada más y no participaba de los alimentos. Y le contesta el muchacho y le dice, pues sí, capitán, porque todo lo que tenía lo ahorré y no tenía para comer. Y el capitán le contesta y le dice, ¿qué no sabía usted que estaba incluido? ¿Se imaginan pasar por esta vida y saber que tenemos tantas bendiciones y estamos viviendo como pordioseros? Bueno, por esta razón, el apóstol Pablo hace la siguiente oración. Por esta causa, Efesios 1:15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es, qué cosa, la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su qué, de su herencia en los santos. En otras palabras, no todos los cristianos tienen la luz suficiente para poder ver con los ojos espirituales las riquezas en el mundo que no se ven. Y no tienen luz porque ven lo que se ve, y lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Una niña de 10 años iba en un tren y el viaje era a través de montañas, iba a temblar por el pasaje donde iba a pasarla el tren, iba a llover, etcétera, etcétera, y enfrente de ella iban sentados un par de viejitos. Y entonces comenzó a llover y comenzó la viejita, se agarró el viejito enfrente de la niña. ¡Ay, mi vida! Y la niñita tranquila, silbando, firmes y adelante, huestes de la fe. Entonces, más adelante, a los 4 días, una granizada tremenda y el tren casi se sale de los rieles. Y los viejitos, ¡ay! Y la niña, huestes de la fe, con señor alguno que Jesús nos ve. Y llegan a la estación y le preguntan los viejitos a la niña, oye niña, ¿por qué durante todo el camino no te asustaste? Nunca tuviste miedo, siempre tuviste paz y no te importó los peligros que atravesamos. Y la niña le contesta a los viejitos y les dice, es que yo sabía que mis padres me estaban esperando en la estación. Lo único que mantuvo a esta niña con esa paz y con esa tranquilidad en su viaje era la seguridad de que sus padres estaban en la estación y no le importaba los peligros que atravesar con tal de que ella pudiera volver a sus padres. Cristo nos ha dicho, voy a preparar morada para ustedes. Olvídate de Cocoyoc, de Cancún, de Puerto Vallarta, de las hadas, de San en Colorado Springs, de Palm Springs en California. Olvídate del lugar más grande que te puedas imaginar. El paraíso que nos está esperando no se compara con lo que estamos sufriendo por él en este mundo. Fíjense ustedes lo siguiente, cuando un cristiano está caminando en el Espíritu y él quiere realmente despreciar, como dice Pablo, lo estimo todo por basura, el trabajo, lo que me ofrece mi padre, lo que me ofrece la herencia, desprecio todo por basura por la excelencia de conocerlo a él, entonces ese cristiano ha sido alumbrado en su corazón. Pero cuando el cristiano no ha sido alumbrado por el Espíritu Santo, de las riquezas que tenemos, el cristiano vive materialísticamente. Vive para los bienes materiales. Y dice en la parábola del sembrador que los afanes de la vida y las riquezas y las codicias necias y engañosas ahogan la palabra y todo fue en vano en tu vida cristiana. Ahora bien, vamos a continuación a ver qué vamos a heredar. Dice el Salmo 23, ¿qué vamos a heredar? Número uno, ya vimos en primer lugar, para comenzar a disfrutar ya la herencia, necesitamos alumbramiento del Espíritu en nuestras vidas. Y cuando hay ese alumbramiento, esa iluminación del Espíritu Santo que viene a través de la oración y de la palabra, de veras todo lo desprecias, títulos, riquezas, todo lo que el mundo te da, lo desprecias por recibir esa herencia que vamos a tener. Otros dicen, bueno, Armando, pero la herencia es eterna. Y en esta mañana voy a mostrarles a ustedes que la herencia de la cual hemos sido hechos partícipes es en esta tierra y también es en la otra vida. O sea, ya podemos comenzar a disfrutar la herencia si tú tienes los ojos de tu entendimiento alumbrados. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 6, esta promesa que es para esta vida. Y dice así, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán en el cielo, dice. No, dice, todos los días de mi vida. Y ahora sí viene la promesa eterna. Y en la casa de Jehová moraré tiempo futuro por largos días. Número dos, aparte de que yo ya entiendo en esta mañana que necesito la iluminación del Espíritu Santo para disfrutar lo que yo tengo, necesito comprender que mientras yo camine en esta vida, voy a traer de mí, hagan de cuenta, un par de perritos. Uno se llama misericordia y dice el bien y la misericordia. Esta palabra en el hebreo es la verdad. Detrás de mí voy a traer dos perritos. Uno se llama misericordia y el otro se llama bien. Y a donde quiera que yo vaya, misericordia y bien me van a seguir. Si me voy a Puerto Vallarta, me van a seguir y voy a disfrutar el viaje. Si se me cae la casa y el temblor me quedo sin, vivía yo en Tlatelolco y se me quedó sin casa y me quedo allá afuera con mis tiliches y con lo que traigo puesto y con todo arrebás, ahí donde estoy parado, sin casa, estoy disfrutando del bien y la misericordia de Dios, porque el bien y la misericordia se disfrutan no con lo que tenemos, sino con la bendición del Altísimo. Hay personas que ahorita tienen todo y son las más vacías que hay en esta mañana. Tienen todo. Mira tus hijos, tu esposa, tu trabajo, y qué miserable eres. Ahora te imaginas que no tuvieras nada, te pegarías un tiro en la cabeza. En segundo lugar, vean en primera de Pedro, capítulo 3. Es increíble la cantidad de cristianos pordioseros que existen. Viven como limosneros, pudiendo ser millonarios espirituales. Primera de Pedro 3, versículo del 8 al 10. Veamos nosotros, en segundo lugar, Primera de Pedro 3, del 8 al 10, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, fuimos llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Nos está diciendo el apóstol Pedro que nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para que seamos benditos por Dios, hermanos. Dios quiere bendecirnos, quiere que tengas de comer, quiere que tengas esto, quiere que tengas aquello. Y aquí Pedro nos dice los impedimentos. ¿Por qué cristianos no disfrutan las bendiciones de Dios? Lo dice aquí por su boca chismosa. Fíjense, lo vamos a volver a leer otra vez, versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, con sol, ricos, deliciosos, donde no tengas problemas. ¡Ah, qué lindo es levantarse en la mañana! Y el sol, bueno, aquí no hay sol, ¿verdad? Pero el sol en Cuernavaca, qué bonito, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué necesitas para ver días buenos? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Cada vez que uno de ustedes o yo chismeamos o calumniamos o decimos o hablamos mal de otra persona, en ese momento Dios está dispuesto a bendecirnos, y hagan de cuenta que cuando yo oigo un chisme, ¡prum!, cae un cerco a mi alrededor y las bendiciones de Dios rebotan. Y dice Isaías, no se ha cortado la mano de Jehová, sino que vuestras iniquidades han hecho estorbo entre sus bendiciones y tu pecado. Cuando yo arranco mi coche, un día lo arranqué en la mañana, bueno, marcha tiene, batería tiene, pero había un problema: de la marcha al distribuidor no estaba llegando la chispa. Entonces llegó un mecánico y me dijo, mire, no es ningún problema más que una basurita que está interrumpiendo que la electricidad llegue al distribuidor y por eso no puede arrancar su coche. Pues una basurita en nuestras vidas impide para que las bendiciones de Dios las podamos recibir, hermanos. Yo quiero bendecir el fruto de tu vientre, tu entrada, tu salida, tus hijos, tu colegio, tus estudios, tu futuro matrimonio, pero sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Veamos ahora nosotros en Mateo 5:5, otra bendición que vamos a tener nosotros. Mateo 5:5. Una vez llegaron esos famosos testigos de Jehová a la casa de ustedes. Y me dijo el señor testigo de Jehová, a ver usted que es cristiano, ¿en dónde está el cielo? Y le dije, bueno, yo ya sé que ellos no creen en el cielo, ¿verdad? Ellos dicen que la bendición es en la tierra y creo que es de las pocas cosas en las que podemos estar de acuerdo con ellos. Efectivamente, la Biblia nos habla de que vamos a heredar la tierra. Y en todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en dos pasajes ahorita rápidamente, se nos muestra que el cielo va a ser esta tierra. O sea, va a ser transformada. El cielo no está flotando en las nubes ahí con arpas y correteando ahí a las angelitas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese no es el cielo. El cielo es muy diferente. Pero hay una cosa muy grave en esta secta de los testigos de Jehová. Al mismo tiempo de que Dios habla que sí, vamos a heredar la tierra, también habla que vamos a tener un tiempo en el cielo y no se muestra cuándo. Por ejemplo, leen ustedes 2 Corintios 5 y dice Pablo, ¿verdad? Si mi casa se deshaciere, o sea, este cuerpo, tenemos otra morada de Dios en el cielo. Entonces hay un tiempo que vamos a estar allá arriba y otro tiempo aquí en la tierra. Y dice en Mateo 5:5 en las famosas bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Ahí está. O una herencia nuestra es el planeta Tierra. No el lote de coches de tu tío, ni la agencia de seguros de tu abuelito, el planeta Tierra entero. ¿Qué te parece? Todo este planeta es nuestra herencia. Y los que van a recibir este planeta son los mansos. ¿Saben ustedes quiénes son los mansos? Los que han dejado de pelear contra Dios. Las mujeres sujetas, los maridos que dan sus devocionales a sus hijos, el cristiano que no está reniegue lo que le pasa, estos son los mansos. Vean el Salmo 25 en el Antiguo Testamento. Salmo 25, versículo 13, donde se nos dicen las mismas cosas en el Antiguo Testamento. Salmo 25, 3. Vamos a leer desde el versículo 2. Salmo 25, 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia, ¿qué dice? Heredará la tierra. Entonces tenemos en segundo lugar que la segunda herencia de nosotros no solamente es el bien y la misericordia y la paz con Dios, sino que también este planeta está incluido en el testamento de nuestro Padre. Ahora vayamos a Mateo capítulo 25. Y veamos que la tierra es muy chiquito para herencia. Dios va más allá del planeta Tierra. Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Qué dice? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pregunta: ¿a qué se refiere con el reino? ¿Podríamos limitar el planeta Tierra al reino de Dios? Yo le puedo decir a mi hijo, ¿verdad? Mira lo que te dejé por herencia, la motocicleta, pero también eres dueño de toda la casa y de todas las propiedades, pero esto es solamente un juguetito muy aparte. Y nuestra covachita que nos dejó Dios es el planeta Tierra. Va a ser nuestro kindergarten. Pero dice la Biblia aquí que el reino entero, con todas las galaxias que existen en los siglos de los siglos de los siglos, nosotros vamos a llegar y de repente aterrizo en Júpiter. A ver, ¿qué anda haciendo aquí? ¡Vámonos, es mío! Vamos a llegar a Plutón y vamos a llegar a Andrómeda, la galaxia con todos los millones de estrellas. Va a haber ángeles y querubines. Y en todas partes donde lleguemos, los querubines y los ángeles van a hacer esto. Pásale. ¿Cómo que qué? Esto es serio, hermanos. Esto es serio. De veras, no son los ángeles ni ninguna criatura. Somos nosotros los seres humanos. Miren, anoche que yo estaba orando antes de acostarme y estaba pensando en esto, cada vez viene a mi mente y a mi corazón lo que exclamó el rey David en el Salmo 8. Oh Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Ya moriste por nosotros, ya diste a tu Hijo Jesucristo, ya te hiciste carne y aparte nos regalas el universo entero. Imagínense, el universo entero, el reino de Dios es nuestro, juntamente con su Hijo. No puede nuestra memoria ni nuestro pensamiento y entendimiento captarlo en toda su plenitud. Somos demasiado limitados. Pero yo ya me estoy gozando ahorita. De veras. Vean ahora Colosenses capítulo 3. Versículo 24. Colosenses 3, 24. Mi oración es que de veras el Espíritu en este momento los esté iluminando para que ya no vivan como pordioseros ni limosneros y desprecies todo lo que el mundo te ofrece. No se imaginan ustedes qué bendición va a ser cuando estemos viendo todo esto que Dios nos ha preparado. En cuarto lugar, dice en Colosenses 3, 24, vamos a leer del versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué dice? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros vemos aquí que aparte va a haber recompensas especiales. O sea que en el testamento que yo les dejo a mis hijos, siempre le dejaré más ¿a quién? ¿A quién le dejaré más de mis hijos? Porque está bien claro en la Biblia que unos cristianos van a tener más que otros. Así como en el infierno va a haber grados de castigo y unos van a sufrir más que otros, en el cielo también dice la Biblia, pero bien claro por cientos de partes, que va a haber diferentes recompensas y premios, al grado que unos van a andar avergonzados quién sabe cuántos millones de años. No sé si los van a enclaustrar en Marte o en Venus, ¿dónde los van a mandar a esos hermanitos? Vamos, con tal de que llegue de panzazo, vas a ver nada más que panzazo te vas a dar en el sol o en la luna. Entonces dice la Biblia, esto lo pueden ver en 1 Corintios 3, no tenemos tiempo, pero va a haber recompensas para los cristianos. Va a haber más recompensas para los que invirtieron más que otros. En la parábola de los talentos, la Biblia nos muestra que nuestra vida, salud, es una inversión. Tu vida la estás invirtiendo en este mundo o en el reino de Dios. Tu dinero lo estás invirtiendo en este mundo o en el reino de Dios. Todo lo que tenemos, absolutamente todo, es una inversión. ¿Quiénes van a tener más? Los que dieron más tiempo, los que vivieron más cerca, los que estuvieron dispuestos a sacrificar más cosas. En verdad les digo, les dijo Cristo a los discípulos, que nadie hay que haya dejado casa, hermanos, trabajo, sustento por el reino de Dios, que no haya de recibir más de 100 veces en esta vida y en la próxima. Entonces comienza desde ahorita ya a preguntarte, ya olvídate de tus diezmos, estamos hablando del tiempo. ¿Cuánto le das a Dios todos los días? Hay muchos que ni 15 minutos tienen para darle a Dios en la mañana en devocionales. Vean ahora ustedes 1 Pedro capítulo 1. Finalmente vemos la calidad de nuestra herencia. Las herencias, 1 Pedro capítulo 1. Las herencias materiales se pudren todas. Bueno, mi papá me dejó una motocicleta, me dejó una casa, pero todo en esta vida lleva el sello de lo inestable, de lo transitorio. Todo está sujeto, de acuerdo a las leyes de las termodinámicas, a corrupción, a la desintegración. Ya no hay nada que se cree, no hay nada que se destruye. Todo es un cambio de energía y todo es una desintegración de la materia. Pero la Biblia quiere que nosotros sepamos lo siguiente, escuchen esto. El reino y las cosas que Dios nos tiene, tienen tres características. Y el apóstol Pedro las nombra en su primera carta, en el versículo del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Escuchen las tres características de nuestra herencia. Nos hizo renacer, nos dio vida para una herencia, en primer lugar, incorruptible. En segundo lugar, incontaminada. En tercer lugar, inmarcesible. En cuarto lugar, reservada o guardada en el cielo para nosotros. Examinemos cada una de estas palabras. La palabra incorruptible es la palabra griega apatartos. Apatartos y significa que no se puede destruir, indestructible. Fíjense nada más, incorruptible significa que jamás el reino que me dé Dios o me dice Armando, mira, tú vas a mandar Andrómeda y toda esta galaxia es tuya, nunca sufrirá un cambio, nada se envejecerá y aquí no va a haber refrigeradores porque nada se va a descomponer. No va a haber comida enlatada, no va a haber mecánicos ni servicios de lubricación de coches. Nada de lo que exista en el mundo que viene lleva el sello de la corrupción. Todo lo que está ahorita a nuestro alrededor, todos los coches, tu máquina de coser, mi casa, todo envejece, todo se destruye, todo lleva el símbolo de la temporalidad. Pero dice la Biblia que nuestra herencia, hermanos, es indestructible. En segundo lugar, dice la Biblia que es incontaminada. Aquí se usó la palabra griega amiantos, con A de Armando, amiantos, y significa sin mancha o sin contaminar. Dice en Apocalipsis, ninguna cosa inmunda entrará al reino de Dios. Purifíquense vosotros los que lleváis los utensilios de Jehová. Cuando nosotros habitemos en ese mundo, no habrá con que, oye, límpiate el saco, mira, se te manchó. Oye, pues fíjate que la corbata ya se te está rompiendo, cómprate otra nueva. Mira nomás el cuello como lo traes todo hasta con sangre y con pelos aquí saliéndote por acá. No habrá nada de eso. Es absolutamente sin mancha. No habrá quejas de que, oye, ya sabes que en la galaxia de cerca de Marte el otro hermano le pegó una cachetada al otro. No habrá nada de eso. Incontaminada, sin ninguna cosa que pueda manchar la paz eterna. Y en tercer lugar, dice la Biblia, inmarcesible. Esta palabra es la palabra griega amarantos, otra vez con A. Y fíjense lo que significa. Inmarcesible significa sin que se desvanezca o que nunca desaparecerá. O sea, no va a haber que vas a caminar y ves en el desierto hay un oasis que brilla, o de repente estás casado y ves otra muchachona más guapa, y ¿saben qué son todas estas cosas? Imaginaciones. Ah, yo puedo andar con mi secretaria, no hay ningún problema, ahorita no hay nadie, mi esposa se va de viaje, etcétera, etcétera, y lo planeas todo, y de repente te das cuenta que se desvanece tu sueño. Es algo que no existe. Pero la Biblia nos muestra con esta palabra que todo aquello que vamos a vivir no es un sueño. Nunca de repente y amaneces, ay Dios mío, qué lindo sueño. No, nada va a desaparecer. Será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y en último lugar dice, guardada en el cielo para vosotros. Esta palabra es la palabra teteremenen en el griego, que significa guardada con seguridad de que nadie la puede tocar. Guardada con la seguridad de que nadie la puede tocar. O sea, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Por qué hay cosas que ahorita te están separando del amor? Incorruptible, inmarcesible, guardada con seguridad para que tú puedas entender por qué Abraham fue salvado por fe. ¿Por qué los mártires en el Coliseo Romano durante 350 años se enfrentaron a los leones? Les quitaron sus casas, les quitaron sus vestidos, les quitaron sus vehículos y estaban en el Coliseo, despedazados por los leones, y Nerón gritaba, ¿por qué no piden misericordia? ¿Por qué no disfrutan esta vida? ¿Por qué están tan seguros? Porque sabían a quién habían creído. Sabían que él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. No miren las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. No te importa quién pueda destruir tu cuerpo. Más bien, preocúpate, el que puede destruir tu alma y tu espíritu en el infierno. Cuando un cristiano ha sido alumbrado por el Espíritu de Dios, el cristiano cambia su vida y vive para los bienes de la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos recordado nada más, porque pienso que todos ya lo sabíamos. Pero sin embargo, hay muchas cosas que tenemos y no las apreciamos. Esto es característica del ser humano. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchos de mis hermanos no saben lo que tienen hasta que comienzan a vivir como el hijo pródigo, lejos de ti, y acaban alimentando a los puercos. Pero cuando ellos cobran conciencia y despiertan como el hijo pródigo, se dan cuenta lo que él dijo. Aún los trabajadores en la casa de mi padre comen y duermen mejor que yo. Y aunque tú tengas dinero y aunque tú tengas muchas cosas, déjame recordarte que sin la bendición de Dios nunca podrás disfrutar de nada en esta vida. Y que aunque el mundo nos persiga y seamos despojados de lo que tenemos, todo lo podremos en su Hijo que nos fortalece. Padre, te pido que todos nuestros hermanos en esta mañana puedan tener un espíritu de sabiduría y de conocimiento en tu verdad. Para que ellos sepan, oh Dios, tú quieres que sepan que tienen una cartera con una chequera al portador y que lo único que tienen que hacer es firmar esos cheques, llenar la cantidad, perdón, porque ya están firmados, pero ellos no saben que son ricos. No saben las bendiciones tan grandes que existen para tú, los que quieren vivir en obediencia y pagar el precio de padecer por tu Hijo. Padre, hay otras personas en esta mañana que ni siquiera son tus hijos. Me preguntarás en esta mañana, ¿cómo puedo ser heredero de Dios? ¿Perteneciendo a una iglesia? ¿Perteneciendo a una religión o a una organización? La respuesta es no. La Biblia dice que los que son herederos son los hijos. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios? Cree en Jesucristo con todo tu corazón, como tu Salvador, como el que pagó en tu lugar y en mi lugar la cuenta que teníamos pendiente de pecado. Y en esta mañana ábrele tus brazos y dile, Señor Jesús, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, entra a mi vida, a mi corazón, cambia mi vida. Gracias por la herencia tan maravillosa y voy a vivir para ti, no solamente por recibir la herencia, sino por lo que tú hiciste por mí en esa cruz. En esta mañana yo te pido que te arrepientas de tus pecados, que ya no vivas para este mundo. Todo este mundo es transitorio, todo es temporal, todo va a ser deshecho. Puede ser deshecho hoy al mediodía. Así como el temblor de México deshizo casi todos los edificios, así el mundo se va a derrumbar. Y todo lo que almacenaste, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿De qué te sirve que hayas ganado el mundo si al final perdiste tu alma? Vengan a Cristo en esta mañana ustedes que están preparados por el Espíritu de Dios y dile en esta mañana al Señor que quieres ser otra vez heredero juntamente con su Hijo Jesucristo.